Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a DAD en español. Mi nombre es Nelly y hoy es día 31 de mayo y damos gracias a Dios por este día, por este mes que ya pasó y también por su palabra. Gracias al Señor por su fidelidad y gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más en la lectura de la palabra de Dios. Hoy vamos a empezar nuestra lectura con 2 de Samuel capítulo 17. En esta semana estaremos leyendo en la versión Nueva Versión Internacional. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Además, Ahitofel propuso a Absalón lo siguiente: yo escogería 12.000 soldados y esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe estar cansado y débil, lo atacaría. Le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él. Pero mataría solamente al rey y los demás se los traería a usted. La muerte del hombre que usted busca dará por resultado el regreso de los otros y todo el pueblo quedará en paz. La propuesta le pareció acertada a Absalón, lo mismo que a todos los jefes de Israel, pero Absalón dijo: llamemos también a Husai el arquita para ver cuál es su opinión. Cuando Husai llegó, Absalón preguntó: ¿debemos adoptar el plan que Ahitofel nos ha propuesto? Si no, ¿qué propones tú? Esta vez el plan de Ahitofel no es bueno, respondió Husai. Usted conoce bien a su padre David y a sus soldados. Son valientes y deben estar furiosos como una osa salvaje a la que le han robado su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra y no ha de pasar la noche con las tropas. Ya debe de estar escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si él ataca primero, cualquiera que se entere dirá: ha habido una matanza entre las tropas de Absalón. Entonces, aún los soldados más valientes, que son tan bravos como un león, se van a acobardar, pues todos los israelitas saben que David, su padre, es un gran soldado y cuenta con hombres muy valientes. El plan que yo propongo es el siguiente: convoque usted a todos los israelitas que hay, desde Dan hasta Beerseba. Son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, y usted mismo debe dirigirlos en la batalla. Atacaremos a David, no importa dónde se encuentre. Caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. No quedarán vivos ni él ni ninguno de sus soldados. Y si llega a refugiarse en algún pueblo, todos los israelitas llevaremos sogas a ese lugar y juntos arrastraremos a ese pueblo hasta el arroyo, de modo que no quede allí ni una piedra. Absalón y todos los israelitas dijeron: el plan de Husai el arquita es mejor que el de Ahitofel. Esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. Entonces Husai dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Ahitofel propuso tal y tal plan a Absalón y a los jefes de Israel, pero yo propuse este otro. Dense prisa y mándenle este mensaje a David: no pase usted la noche en las llanuras del desierto. Más bien, cruce de inmediato al otro lado. No vaya a ser que su majestad y quienes lo acompañan sean aniquilados. Jonatán y Ahimás se habían quedado en Enrogel. Como no se podían arriesgar a que los vieran entrar en la ciudad, una criada estaba encargada de darles la información para que ellos se la pasaran al rey David. Sin embargo, un joven los vio y se lo hizo saber a Absalón, así que ellos se fueron de allí enseguida. Cuando llegaron a la casa de cierto hombre en Bahurín, se metieron en un pozo que él tenía en el patio. La esposa de aquel hombre cubrió el pozo y esparció trigo sobre la tapa. De esto nadie se enteró. Al pasar los soldados de Absalón por la casa, preguntaron a la mujer: ¿dónde están Jonatán y Ahimás? Cruzaron el arroyo, respondió ella. Los soldados salieron en busca de ellos, pero como no pudieron encontrarlos, regresaron a Jerusalén. Después de que los soldados se fueron, Jonatán y Ahimás salieron del pozo y se dirigieron a donde estaba David para ponerlo sobre aviso. Le dijeron: crucen el río a toda prisa, pues Ahitofel ha aconsejado que los ataquen. Por tanto, David y quienes lo acompañaban se fueron y cruzaron el Jordán antes de que amaneciera. Todos, sin excepción, lo cruzaron. Ahitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Así murió y fue enterrado en la tumba de su padre. David se dirigió a Mahanaim y Absalón lo siguió, cruzando el Jordán con todos los israelitas. Ahora bien, en lugar de Joab, Absalón había nombrado general de su ejército a Amasá, que era hijo de un hombre llamado Itrá, el cual era israelita, y se había casado con Abigail, hija de Nahas y hermana de Sarvia, la madre de Joab. Los israelitas que estaban con Absalón acamparon en el territorio de Galaad. Cuando David llegó a Mahanaim, ahí estaban Sobi, hijo de Nahas, oriundo de Rabá, ciudad amonita, Maquir, hijo de Amiel, que era de Lodebar, y Barzilai, el galaadita, habitante de Rogelín. Estos habían llevado camas, vasijas y ollas de barro, y también trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel, cuajada, queso de vaca y ovejas. Ofrecieron esos alimentos a David y a su comitiva para que se los comieran, pues pensaban que en el desierto esta gente habría pasado hambre y sed y estaría muy cansada. Juan capítulo 19, versículos del 23 al 42. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba a su lado, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: «Todo se ha cumplido». Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un sábado muy solemne. Así que pidieron a Pilato ordenar que quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no quebraron sus piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y como dice otra escritura: mirarán al que han traspasado. Después de esto, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Él fue y retiró el cuerpo con el permiso de Pilato. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 33 kilogramos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación para el sábado y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Salmo 119, versículos del 129 al 152. Tus mandatos son maravillosos, por eso los obedezco. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Jadeante abro la boca porque ansío tus mandamientos. Vuélvete a mí y ten piedad de mí, como haces siempre con los que aman tu nombre. Guía mis pasos conforme a tu promesa. No permitas que ninguna iniquidad me domine. Líbrame de la opresión humana y obedeceré tus preceptos. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus estatutos. Ríos de lágrimas brotan de mis ojos, porque tu ley no se obedece. Señor, tú eres justo y tus leyes son justas. Justos son los mandatos que has ordenado y muy dignos de confianza. Mi celo me consume, porque mis adversarios pasan por alto tus palabras. Tus promesas han superado muchas pruebas, por eso tu siervo las ama. Soy insignificante y despreciado, pero no me olvido de tus preceptos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Angustia y aflicción han caído sobre mí, pero tus mandamientos son mi regocijo. Tus mandatos son siempre justos. Dame entendimiento para poder vivir. Con todo el corazón clamo a ti, Señor. Respóndeme y obedeceré tus estatutos. A ti clamo, sálvame y guardaré tus mandatos. Muy de mañana me levanto a pedir ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza. Mis ojos están abiertos en las vigilias de la noche para meditar en tus promesas. Conforme a tu gran amor, escucha mi voz. Conforme a tus leyes, Señor, dame vida. Ya se acercan mis crueles perseguidores, pero andan muy lejos de tu ley. Tú, Señor, también estás cerca. Y todos tus mandamientos son verdad. Desde hace mucho conozco tus mandatos, los cuales estableciste para siempre. Proverbios capítulo 16, versículos del 12 al 13. El rey detesta las malas acciones, porque el trono se afirma en la justicia. El rey se complace en los labios honestos, aprecia a quien habla con la verdad. Hoy en Juan leímos acerca de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, versículo 30, bueno, cuando Él ya está a punto de morir, dice, todo se ha cumplido. Y como esas palabras a mí, bueno, en lo personal, me ponen siempre, bueno, últimamente, no siempre, pero últimamente me ha hecho el Señor recordar mucho estas palabras donde, bueno, el Señor dice, todo ya está hecho, o sea, ya, Él ya cumplió. En la versión Reina Valera 1960 dice, consumado es. Qué increíble que estas palabras resuenan, bueno, al menos a mí en lo particular, porque definitivamente ya, lo que hizo Jesucristo fue algo que impacta a nuestras vidas, a nuestras generaciones, a todo ser humano, a cada habitante de este mundo, de esta tierra. Y es increíble el efecto de esto que hizo Jesucristo por todo el mundo. Porque dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que mandó su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nos recuerda el día de hoy que ya todo fue hecho por Jesús. En Salmo 129, Me encanta, como dice aquí en el versículo 129 y 130, dice, tus mandatos son maravillosos, por eso los obedezco. Y es que cuando entendemos realmente que la palabra de Dios es para nuestro bien, que nos hace bien, que viene a traer luz a nuestro entendimiento, que viene a quitar todo aquello equivocado, cuando podemos entender esto, bueno, pues entonces se crea eso, ¿verdad? Tiene un efecto también en nosotros de querer obedecer al Señor. Y aunque esto no es fácil, porque es la realidad, no es fácil, anhelamos, queremos, bueno, o deseamos y anhelamos realmente poder llegar a tener una obediencia a nuestro Padre Celestial. Versículo 130 dice, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Y es que así es esto. El que podamos realmente poder alimentarnos de la palabra de Dios, poder leerla, esto va a traer entendimiento y luz a cada área de nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, bendito Dios, a realmente permanecer en ti, Señor, permanecer en tu palabra y a desear también que seas tú obrando en nuestras vidas, que seas tú guiándonos para que seas tú llevándonos a eso, a que podamos ser, Señor, hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, amigos, quisiéramos comentarles, bueno, ya saben que hemos estado teniendo algunas situaciones técnicas ahí con la aplicación de Daily Audio Bible. Y bueno, una disculpa, se está trabajando en eso. Ya lo sabemos, se está trabajando y haciendo todo el esfuerzo posible para que puedan estar las lecturas en los diferentes sitios, no solamente en la aplicación, sino también en YouTube, en el Blogspot también. Y bueno, pues que sepan que se está trabajando en eso para que se pueda corregir y que todo vuelva a la normalidad como antes, para que no batallen tanto. Y pues, como siempre, recordándoles que si quieren comentar algo acerca de la palabra o mandar sus peticiones de oración o saludos, les recordamos los teléfonos. El teléfono para llamadas en México es 55 41 70 75 22. Para llamadas también desde Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, el número es 877 21 21 815. Y desde cualquier parte del mundo nos pueden enviar un audio a través de la línea WhatsApp. El número es +505 8177 3708. Siempre es de mucha bendición escuchar sus saludos, peticiones de oración o comentarios. Bien, los esperamos el día de mañana, primero Dios, aquí en De Ave en Español. Que el Señor les bendiga, les guarde y supla todas sus necesidades en el nombre de Jesús. Amén. Hasta mañana, primero Dios.